Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, tiempo de juego, primera jornada de liga, primera ronda informativa.
¡Ahí va la ronda informativa! Con el cupón, el extra, el de Navidad, el de la 11, ¡cómpralo! Abrimos ronda, Liga Santander. Victoria, Álvaro.
Tiempo de descanso en Mendizorroza. Aquí hemos llegado con el Deportivo Alavés 0, Betis 0.
4 de la tarde, Valladolid, Real Sociedad. 6:30, Villarreal, Huesca. 21 horas, Valencia, Levante. Liga Smart Bank terminó. Oviedo 0, Cartagena 0. 4 de la tarde, Mallorca, Rayo Vallecano. 6:15, Fuenlabrada, Lugo y Mirandés, Alcorcón. 9 de la noche, Tenerife, Málaga.
En este super domingo hay de todo. Hay Fórmula 1 que arranca en 10 minutos. Hamilton en la pole en el Gran Premio de la Toscana, noveno Sainz. Venimos de las motos, Gran Premio de San Marino, ninguna victoria española. McPhee en Moto 3, Marini en Moto 2, Morbidelli en MotoGP. Solo un español, Joan Mir, ha sido tercero y ha pisado podium en todo el Gran Premio, ha sido en MotoGP. Tenemos tenis, la final del US Open, penúltimo Grand Slam de la temporada, siempre es el último, pero es que todavía queda Roland Garros. 10 de la noche, Dominic Thiem contra Zverev. Y tenemos Tour de Francia con la etapa reina. Situación de carrera, Eric Frade.
Estamos a 5,5 kilómetros de coronar la primera subida de primera de la jornada, la senda Fromentel, con los 8 hombres cabeza de carrera, el mejor en la general, pero a más de media hora del amarillo, Espiegolán. El español que va entre los 8 es Jesús Herrada. Estos están rodando con una ventaja sobre el pelotón de 4 minutos y 25 segundos. 4:25, no hay ataques en el grupo de los favoritos.
Si hay fuerzas es un etapón de verdad. Enseguida lo ampliamos con Eric, con Pereiro y con Quique Iglesias. Tenemos el primer título de la temporada en baloncesto, la Supercopa Real Madrid-Barça, 6:30 de la tarde en Tenerife, hora peninsular, 5:30 en Canarias. Y la Supercopa femenina será a las 9 en Bilbao, entre el Guernica y el Avenida. Tenemos fútbol internacional. En la Premier hay a las 5:30 un Tottenham-Everton. Ha empezado el West Bromwich Albion-Leicester. Millán.
Acaba de comenzar el partido, primer minuto de juego 0-0 y juega Jose Pérez en el Leicester.
¿Cuándo?
9 de la noche, Paris Saint-Germain-Olympique de Marsella, el gran duelo de la liga francesa, creo que todavía por lo del coronavirus sin Mbappé y sin Neymar. Mbappé, que según el Times le ha pedido al Paris Saint-Germain salir a final de esta temporada que empezamos ahora. Le quedaría todavía esta y otra más en su contrato, pero no está queriendo renovar. Y hablando de fichajes, informa la agencia EFE que el Sevilla firma a Acuña, lateral izquierdo del Sporting de Lisboa, por 10 kilos, lo cual significaría que más o menos dice adiós a Reguilón. Y Osasuna obtiene la cesión de Caleri, el delantero sin mucho gol que estaba en el Español. Hasta aquí la ronda.
La ronda de tiempo de juego, la de la suerte, la de la 11. Ahora puedes comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Sí, antes de tiempo, claro. Así ya lo tienes. Estés donde estés. 75 premios de 400.000 euros. ¿Sabes cuántos cupones premiados hay? Más de 910.000. Oh, como para no comprarlo. Es la ilusión de la Navidad.
Que pase el crack.
Pues ya estamos aquí, vuelve la liga más abierta que nunca, sin margen de error y sin tiempo para quejarse por una pretemporada corta. Ya sabes lo que pasa, las quejas de los entrenadores. ¡Ay, los entrenadores! Es que son iguales todos. Tras un mal resultado, los entrenadores a menudo dicen que esperan tener más suerte en el próximo partido. Pero es que esta temporada, el partido es aquí y ahora, en tiempo de juego en la COPE y con Betfair, por supuesto. Y aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, que no, hay que buscarla. Como cuando apuestas en Betfair, porque este mes tienes supercuotas disponibles en todos los partidos de la liga y ojo, un bono gratis cada día hasta el 30 de septiembre. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos a ir saltando de Vitoria con el fútbol a Francia con el Tour, a Italia con la Fórmula 1, enseguida a Valladolid con el Valladolid Real Sociedad. En Vitoria, primera parte con un tiro al larguero del Betis y ninguna ocasión destacable más. Alguna cosilla del Betis también, pero pocas más. 0-0. ¿Y cambios para la segunda parte, Álvaro?
No, sin cambios, Paco. No.
Comentando el partido, Poli Rincón y Liaño. ¿Queréis algún cambio, Poli, en el banquillo de tu Betis? ¿Ves algo que te mole que entre?
Yo de momento no. De momento me parece... Bueno, yo creo que la sensación que he tenido que si podía marcar a alguien, me parece que a mí que era el Betis, que era el equipo que más creo que ha tenido presencia arriba. Es verdad que el Alavés ha hecho un primer tiempo bueno y ha intentado y ha jugado un ritmo bueno, pero... Yo ahora mismo el Betis no lo tocaba.
Pensaba que ibas a pedir a Loren, que es uno de tus preferidos.
Sí, pero ha estado malo, se ha incorporado. Creo, no sé si está en el banquillo. ¿Está en el banquillo?
Sí.
Álvaro, ¿está, no?
Sí, sí, sí.
Ah, vale, vale. Pues entonces, en cuanto pase 10-15 minutos, seguro que lo pido.
Vale. Liaño, ¿quieres algo en el...? Mira, Deiverson es un peleas para la delantera. Sí. No sé si está bien o mal ahora mismo.
Pues el otro día debutó y marcó un gol.
Sí, sí, marcó un gol. El Alavés no ha ganado ni uno de los partidos de pretemporada, por cierto.
Bueno, ¿para qué? Liaño, ¿quieres algún cambio en el Deportivo Alavés? Liaño no quiere nada porque se ha cortado, ¿no? Vale, no, pues enseguida lo recuperamos.
Estaba bien el Alavés.
¿Eh? Estamos en la cuenta atrás. 5 minutos para la Fórmula 1. Ya ha llegado desde la costa oeste a la costa este italiana, a la Toscana, Carlos Miquel. Carrera que no debe ser tan brillante para Carlos Sainz como la del otro día, ¿no, Carlos?
No, no, la verdad, bueno, lo he tenido un poco difícil con la gendarmería, pero bueno, lo he podido, los carabinieri, que me han parado, pero he llegado a tiempo, aquí me tenéis. No va a ser fácil, no va a ser fácil. De todas maneras, la noticia ahora mismo está en Red Bull porque están intentando arreglar el motor de Verstappen, la gran esperanza para batir a Mercedes en un circuito en el que Mercedes debería ir peor que en otras pistas, sobre todo por el tema del desgaste de neumáticos. 44 grados en pista, se parece a Silverstone 2, donde tuvieron problemas, y vamos a ver qué pasa en este caso con Verstappen, que está apurando los segundos para poder salir a la carrera. Si no se lo arreglan, abandonaría Max Verstappen, que está en esa tercera posición. Y Carlos Sainz, me preguntabas, objetivo, sobre todo el Renault de Ricciardo y alguno de los dos Racing Point, y cuidarse de lo que viene detrás, porque sale con Blando por el medio, con el que van a salir todo el pelotón desde el 11 para atrás. Así que tiene que intentar, sobre todo, salir muy bien a llegar a esa curva, que seguramente van a llegar coches de a tres en paralelo a esa primera curva, e intentar pasar para después intentar marcar a los Racing Point.
Vamos, que en una carrera casi perfecta estaría octavo o noveno manteniendo el
puesto. En una carrera casi, bueno, la carrera casi perfecta sería quinto. O perfecta. O sea, ¿por qué? Porque Leclerc tampoco tiene un gran ritmo. El problema es que los que tienen ritmo y van a tener que ir para arriba son el sexto Stroll y el séptimo Checo Pérez, que no pudieron hacer su último intento de calificación. Entonces, ahí va a estar la cosa. Va a estar reñida, pero es verdad que aquí Mercedes y Red Bull están por encima.
¿Este es circuito de adelantamientos o no?
Es un circuito regular. Está por ver, porque es la primera vez que se corre.
Claro, claro. Recuerdo que es Mugello, que era de motos, y lo han puesto en coches también este año.
La primera curva es el único punto para adelantar. Hay una recta muy larga, recta en bajada, que se alcanza a los 327 por hora. Y lo bueno que tiene es que al estar peraltada, se puede intentar por fuera. Y coges el sitio bueno para la siguiente. En las otras categorías hemos visto adelantamientos, sobre todo cuando había coches de seguridad, que es muy probable, y cuando había y en la primera vuelta. Entonces, vamos a esperar. No es un circuito, en teoría, bueno para adelantar, pero, por ejemplo, es mejor que Barcelona, para que te hagas una idea.
A ver qué tal sale la carrera. Enseguida con Charly Barazal nos contáis cómo es la salida. Mira, ya calentaba Deiverson Arrillaga.
Sí, sí, sí. Necesita más llegada, o no sé si también habrá cansancio por parte de los delanteros en esta pretemporada, que ha sido más corta de lo habitual. Hay córner a favor del Deportivo Alavés. Lo peleó, lo consiguió Luis Rioja, que le da el ok a Pablo Machín. Que yo creo que va a jugar poquito Luis Rioja, Robert, en el momento que entre Leyen, porque es una petición del míster.
Sí, sí, ya coincidieron pues hace 5 temporadas, Girona, bueno, 4. ¿No? Leyen, Florian Leyen, y viene del Newcastle. Lo que pasa, vamos a ver cuál es su... ¿Cómo se desenvuelve? Porque viene con casi un año en el dique seco, producto de 2 lesiones de rodilla,
Viene el tiro de esquina, la pone Lucas, el balón al corazón del área. ¡Oh! ¿Dónde ha ido? Pensé que había entrado a Scorner.
¿Para
la
dónde,
que ha
Bravo?
Tenido el Deportivo a la vez, el paradón de Bravo.
Sí, sí, sí.
Y en segunda instancia, ¿quién la saca? ¿Bravo también?
Bravo,
no. La deja Joaquín, yo creo, ¿no?
Oye, pues la ha cogido en la raya, La ha cogido, era difícil de coger,
Yo la vi dentro porque veo la portería desde aquí, desde el lateral con la red. El
Le
balón
felicita,
pensé
José
que había botado dentro. Es tiro de esquina en el otro lado. Podemos decir que Bravo salva al Betis, ¿no?
Oye, pues sí,
Sí,
la despeja Bravo,
Bravo, sí, sí.
El rechace la da la guardia y otra vez mete la mano.
Madre mía, pues vaya doble parada de Bravo. Viene el córner desde el otro lado. Primer palo, mete la cabeza Les Moreno. Sale, prolonga el propio jugador. Quiere montarla contra el Betis. Levanta la cabeza Emerson. Le había tirado la carrera a Joaquín, pero no creía mucho en la carrera. Hombre al suelo, falta.
Bueno, pues ya tenemos
que llaman tácticas, balón para el Betis.
Una ocasión clara para cada uno. Está en el arranque de la segunda parte para el Deportivo Alavés. Más Santos, Citroën.
El super equipo de Citroën sí que ya está un día más en tiempo de juego. Ya les conoces, ya sabes cómo es la Liga Citroën Pro. Absolutamente increíble. Ellos tienen a los jugadores mejor entrenados, a los más poderosos, a los más polifacéticos. Y entre ellos, su líder, el Citroën Berlingo, siempre presente en tiempo de juego. Mira cómo viene, con dos tallas para que elijas entre 5 o 7 plazas, lo que tú necesites en tu día a día. Un maletero gigantesco, te va a caber todo en sus 1050 litros. Tres asientos individuales escamoteables para que los pongas como tú quieras. Grip control y un montón de ayudas más a la conducción. Y encima, ahora, por ser oyente de TJ, tienes hasta 6.000 euros de ventaja para hacerte con tu Citroën Berlingo hasta final de mes. ¿Cómo lo oyes? Así que aprovechate y haz como nosotros. Únete al super equipo de Citroën.
Está abierto Vitoria y, por supuesto, el Tour de Francia, por si pasa cualquier cosa, y enseguida Valladolid. Pero ahora vamos a vivir la salida del Gran Premio de Fórmula 1 de la Toscana. Va a empezar la vuelta de calentamiento. Al final, ¿qué pasa con Verstappen?
Sigue. Lo han podido arreglar. Son buenísimos los mecánicos de Red Bull. Creo que es el mejor equipo de la Fórmula 1 y la Fórmula 1 es la cima del automovilismo. Así que lo han podido arreglar. Bueno, Charlie, tú tenías noticias, ¿no?
Sí, bueno, eso que él ha dado el okay al equipo a seguir adelante, porque si está el motor mal, puede salir y romperlo del todo, con lo cual es un problema de posible penalización en carreras posteriores.
¿Has dicho que son el mejor equipo? ¿Mejor que Mercedes?
Equipo de carreras, sí. La mejor fabricación de coches es Mercedes. Es una opinión personal. Pero en estrategias, en manera de afrontar el fin de semana, para mí el mejor es Red Bull. Otra cosa es que la fábrica hace mejor coche y, sobre todo, un mucho mejor motor, que es la gran diferencia que hay entre Mercedes y Honda, que es el motor que lleva Red Bull.
Perdóname un segundo, que tenemos dos heridos en Vitoria. ¿Qué ha pasado?
Sí. Canales y Rodrigo Eli, han resbalado sobre la hierba y se han golpeado.
Se han chocado bien.
Uno en el costado, parece, y otro en la pierna.
¡Buf!
Mira.
Desde aquí ha parecido feo, Lo que pasa es que veo a los dos moverse e intentar ponerse de pie.
Pero no se han metido, Se han parado los
ha
dos,
con la rodilla, ¿no?
Las piernas, sí, ha pegado.
Y un choque por ir a por la pelota, sin más.
Yo juraría que el golpe más duro lo da Canales sin querer, ¿eh? Sí. Con la rodilla en mitad de la pierna de Rodrigo Eli. Sin embargo, Eli se lleva la mano al tobillo. O sea,
es que sabe lo que pasa, que cuando yo creo que cuando pegan los dos abajo queda la pierna del jugador del Alavés y ahí es que le cae encima, me parece, con las rodillas y con todo.
Pero van a continuar los dos.
Sí, tienen más susto que dolor.
Ha pitado falta de Canales.
Y, y tarjeta amarilla Canales.
¿Amarilla también?
Ah, pues no la he visto. Yo tampoco.
¿Amarilla por qué?
Pues porque el árbitro ha visto una cosa que nosotros no hemos visto en televisión, Poli, que él cree que Canales se podía haber escondido mal la pierna.
Segunda amarilla, ¿no? Canales una, Rioja en el Alavés otra, ¿no?
Eso es.
No hay más. Sigue la vuelta de formación en la Toscana.
Sí, lo que pasa es que ahora yo no lo veo, ¿eh? Ahora estoy viendo carreras virtuales. Debe ser que alguien está enredando donde no debe. Yo ahora no estoy viendo lo que tengo que ver, sí. No sé cómo decirlo mañana de manera fina en antena.
Están calentando las ruedas, Carlos.
Sí, ya no, se han confundido. Ahora. Es que han confundido ahora el canal 58, que es el de juegos, con el de... Bien, magnífico. Bueno, pues ahí está. No pasa nada. Está todo bien, que luego me sacáis a final de año con Eric. Ahí está. Ahora mismo todo es magnífico. Están llegando ya los coches a la parrilla de salida.
Es que lo queréis todo. Queréis narrar la Fórmula 1 y encima verla.
Claro, son unas cosas... Tremendo.
Pon la radio, si tienes problemas pon la radio y te enteras.
Ahí está, vamos a ver esa salida de Carlos Sainz, siempre buena, siempre haciéndolo bien en los primeros metros. Tiene que ir a por el Renault de Ricciardo, tiene que pasarle al principio de carrera. Es fundamental porque en ritmo no estaba muy allá, sobrevira demasiado, le da demasiadas tarascadas el McLaren en curva rápida. Decían que era el viento, a mí lo del viento me suena a milonga porteña. Yo creo es que no le va la pista, ya está, no hay nada más que añadir. Pero bueno, ahí está ahora mismo, están agrupándose en la parrilla de salida, se van a encender los semáforos. Vamos a ver, porque hay muchísima emoción, hay público en las gradas, 3.000 espectadores, un semáforo en rojo, 2, 3, 4, 5 semáforos en rojo, se va a la salida al Gran Premio de... Ahí está, ahora mismo sale, ha salido muy bien Bottas, cuidado Bottas, no, de momento le ha pasado Verstappen, no le ha pasado todavía, se ha quedado al final, fijaros que llegan de a 4 a la primera curva, vaya comienzo de carrera tan frenético, ha podido aguantar de momento la posición los dos Mercedes, pero hay un lío por detrás impresionante, está Carlos emparejado con el Racing Point, vamos Carlos, ahí se ha tocado, trompo de Sainz en medio del pelotón, se ha tocado también con Vettel, ay, creo que le ha tocado uno de los Racing Point. Sí. Madre mía, qué pena. Y Verstappen abandona. También. Abandona Verstappen, que está en la puzolana. Y va a salir el coche de seguridad. Sí. Y no sé si ha sido con el propio Carlos el accidente, el toque, porque llegaban de a tres. Y la verdad es que.
Sí,
no,
era un embudo.
Era un embudo tremendo. Ya os dije que quedaban para mucho. Pero claro, llega un momento que el embudo se cierra. Y cuando se cierra,
rosa,
que tiene que pasar. Carlos,
me daba la impresión de que Sainz estaba luchando para meterse sexto.
Sí. Se ponía, ha hecho una gran salida y estaba poniéndose delante de los Racing Point y justo detrás de Leclerc. Y ha hecho un trompo en medio del pelotón. Y ahora mismo, y el que está liderando es Valtteri Bottas. Después de todo el follón, os aclaro: Bottas, Hamilton, Leclerc, Albon, Stroll, Ricciardo, Checo Pérez, Norris, Kvyat, Ocon. Y ahora mismo, Carlos Sainz es 17º, después de ese accidente que yo creo que le va a costar una parada en boxes y cambiar el morro del coche. Ahí lo vemos desde uno de los. De uno de los.
Gasly se ha colado.
O sea, están fuera Gasly y Verstappen. Sí.
Ahora mismo, Gasly y Verstappen fuera.
Y Sainz iba por la quinta plaza y
es que le han vestido uno.
Y es que estamos viendo ahora cómo le sacan a Gasly de pista y nos queda por ver qué ha pasado con Carlos.
Bueno, Carlos milagrosamente se ha quedado último sin que nadie le choque porque está.
Ha sido trompo de Carlos, ¿eh? Sí, lo ha perdido él.
Sí, pero que nadie ha chocado con él, quiero decir. No. Que ha tenido una suerte tremenda. Va a seguir último en carrera, pero por lo menos ha seguido.
No, pero escucha que estamos viendo la maniobra y simplemente ha perdido el coche, ha hecho trompo en medio del pelotón y el que se ha tocado con él es un Red Bull. Que venía por detrás, Vettel, pero solo ha habido ese toque con Vettel.
Esta es la radio de Verstappen. Sí.
Y nos falta ver qué le ha pasado a Verstappen.
Mira, es que a Verstappen le ha embestido un Alfa Romeo. Míralo ahí.
Pero Verstappen, ¿qué hace? Es que Verstappen ha salido como Verstappen la chata, con el problema del motor.
Salta fuego.
Bueno. Verstappen le ha dado por detrás uno de los Alfa y se ha llevado por delante a... Lo explico.
Se ha llevado
por delante a Gasly. Y es lo que ha pasado, que Verstappen ha salido realmente mal porque tenía el motor tocado, así que ahora mismo está la diferencia de lo que tenemos normalmente. Es que el primero, después de todo este barullo, es Bottas. Valtteri Bottas.
Y ahora el último ya no es Carlos Sainz, sino Vettel, porque ha tenido que cambiar el morro.
Y Carlos, exacto, de momento, no ha parado. O sea, que debe ser que está normal el coche.
Ha tenido la suerte de que no lo ha chocado nadie.
Eso es.
Ha tenido un toquecillo con Vettel, que le ha costado el cambiar el morro a Sebastián Vettel.
El problema de Verstappen es que ha arrancado bien los primeros metros, pero de repente el coche, boom, se le ha quedado clavado.
De todas maneras, sí que es noticia. Lo que es noticia de todo esto es que es el primer error de pilotaje en los dos últimos años de Carlos Sainz. Eso sí que es una noticia también a reseñar, que creo que no hay nadie en la parrilla que lleve dos años tan inmaculados como los que ha tenido Sainz. Por eso está en Ferrari, vamos.
Suerte que no ha roto nada Carlos, ¿eh?
No, que es milagroso porque sí. En el centro.
Mira,
de la
desde Vettel, sí, sí.
Y que no choque nadie contra él, con todos los que venían detrás. Bueno, pues la salida ha sido espectacular y accidentada, y mala para nosotros, porque estaba Carlos adelantando gente y luchando por ser sexto,
sí,
cuando ha sufrido ese trompo. Bueno, fuera Verstappen, fuera Gasly, el ganador del otro día, así de fuerte ha empezado el Gran Premio de la Toscana, al que regresaremos de inmediato, y enseguida abrimos líneas con Valladolid. Podemos apostar en Sportium, a la Fórmula 1, a Vitoria, Valladolid, a lo que quieras.
Claro, en Sportium, la casa de apuestas más grande de España. La casa de apuestas oficial de la Liga. ¿Sabes que puedes cobrar en más de 3.000 puntos Sportium tus apuestas? Apuesta ganada, apuesta cobrada. Con Sportium, Jorge Evia.
Pepe Domingo Castaño, Sportium además te da una bienvenida maravillosa. 11 euros para los usuarios que se registren en cualquier momento. Y además dobla tu primer depósito. Tú pones 20 euros, te da otros 20. Pones 46, te da otros 46. Así hasta 100 euros en apuesta gratis.
¡Ainda más!
¡Ainda más!
¡Ainda más de Sportium!
Y yo estoy apostando al Alavés Betis, que está en juego y en el que se pagan muy bien todos los resultados posibles, porque está 5-1 la victoria del Alavés, 1,95-1 ahora mismo, que acaben empatados, y casi 3-1, 2,87 euros se pagan en Sportium.es, que gane el Betis.
Mayores de 18 años, ay. Juega con responsabilidad. Sportium.es. Apuesta ya. Sportium.es.
Esta temporada únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Falta peligrosa
a favor del Betis. Canales para cerrar la gola zurda. Va a buscar la escuadra izquierda, seguramente de la portería de Pacheco. Todo esto sí, no hay nada ensayado porque está también cerquita Joaquín, el capi del conjunto verde y blanco. Va para adentro Poli.
Yo creo que la va a pegar a lo mejor Joaquín por fuera. Fíjate lo
a ver, digo, ¿no? a ver, solo hay tres hombres en la barrera.
No,
yo creo que son pocos, ¿eh? Portero, yo creo que son pocos hombres en la barrera porque la falta es muy peligrosa.
Hay mucha distancia.
¿Sí? 17 metros.
Y no está partida la barrera, has visto que está partida. Tiene
a
3
mí
y
me
1.
Da la sensación que hay hueco porque yo estoy viendo el balón justo desde atrás. ¡Viene Canales a la escuadra! ¡Al travesaño! Y el rechace a las manos de Pacheco.
De la vista bien,
va a ver ahora la contra, viene arriba, va a botar, es largo, va a llegar a Claudio Bravo.
Dos palos lleva ya el Betis, vaya faltón que ha sacado Canales.
Bien la ha pegado.
Ha merecido la pena esperar, pero he estado tentado de interrumpiros. Una de las imágenes del día era un ciclista en el Tour de Francia dando tumbos. Una carretera muy estrecha, iba de lado a lado. En estas primeras cuestas, no sé, el 149, el 194.
Se trata de Michael Gogel, que iba en la escapada, que ha saltado por los aires ya. Ya solo están en cabeza Geske, Herrada, el español, y Pierre Golan. Y Gogel viene persiguiendo a 11 segundos. Y para, yo creo que intentar luchar contra la pendiente, ha intentado hacer más metros yendo de lado a lado. Está el hombre rompiéndose para intentar llegar a la cabeza de carrera, Quique, pero lo conseguirá cuesta abajo, que no se preocupe.
Sí, hombre, sí, es evidente que Gogel buscaba la mejor manera de llegar a
escucha,
la cima.
Pedaleaba como un borracho, o sea, de lado a lado, sí, sí, pero sí. Es muy llamativo, muy, muy, muy
Gogel
llamativo.
Buscaba, lo habéis pillado, ¿no?
Sí.
Pues ahí está Gogel a 7 segundos de Herrada, de Golan y de Geske, los hombres cabeza de carrera, pelotón a 3.48. De momento todavía izada la bandera blanca en el grupo de los importantes.
Ha empezado a moverse, vale, enseguida saludemos también a Pereiro. Antes de ir a Valladolid, ¿se reanuda la carrera en la Toscana?
Aún no, hay que esperar un poquito en este Gran Premio de la Toscana, Gran Premio 1000 de Ferrari. Pero bueno, recordemos, Ferrari tiene a un hombre en el podio, hemos visto repetida la salida. Bottas ha pasado fácilmente a Hamilton en la salida, que se ha quedado parado. El problema, como decía Charlie, de Verstappen ha sido que se ha quedado justo el coche, el motor se le ha ido al poco de arrancar, ha hecho un 0 a 200 por hora en 6 segundos, que es malísimo para un Fórmula 1. Y de Carlos deciros que le ha metido un por fuera espectacular a Ricciardo en la primera curva, que iba por delante del Racing Point, y que al final lo que ha pasado es que ha bloqueado muy fuerte en esa curva. Y bueno, pues ha hecho el trompo, pero sigue en carrera. Puede remontar y puede remontar hasta los puntos.
Está decimoquinto.
Sí, sí.
Carlos, yo tiene no todavía por detrás a Grosjean, a Raikkonen y a Vettel. La noticia es que Leclerc, por fin un Ferrari, está entre los de arriba, está tercero, y que Verstappen y Gasly están fuera. Gasly es el que embiste a Verstappen después de haber tenido él un toque. En Valladolid, abrimos líneas ya con el nuevo Zorrilla, donde empieza la liga para el Real Valladolid y para la Real Sociedad, con los comentarios de Andoni Cedrún, de Guillo Uzquiano, y hasta allí, como siempre, Juan Carlos Amón, y con su Real, Marco Antonio Sándalo. Marco, muy buenas.
Hola, Paco González, Pepe Domingo Castaño, oyentes de Tiempo de Juego, saludos, muy buenas tardes. Primer partido de liga para los de Pucela y también para los donostiarras. Van con 7 bajas los futbolistas de Imanol. Atención, porque es la época post-Martin Odegaard, a ver cómo funciona ello. Y entre ellos, además, entre las bajas, William José y David Silva, con positivo por COVID. Preocupación en Pucela por el rendimiento del equipo en zona de centrales. Ya no está Salisu y tampoco Kiko Olivas. Lesionados también bastantes futbolistas. De momento no sale de inicio el israelí Weisman, pero sí sale Orellana. Vamos a buscar los 11 iniciales. Los tiene Juan Carlos Amo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Desde el pasado 19 de julio no había fútbol en Valladolid. Vuelve de nuevo la Liga. Y en el Real Valladolid podríamos decir que con los ojos cerrados podríamos haber escrito el 11 inicial de Sergio González. Solo dos caras nuevas en el 11. Masip estará bajo palos. 4 en línea atrás, con Moyano y Nacho en los laterales, Joaquín Fernández y Bruno González, el ex del Levante, en la zona de zagueros. San Emeterio y Michel Herrero en el medio campo. A la derecha jugará Plano en la media punta, a la izquierda la hará Waldo Rubio, enganchará Orellana y arriba Sergi Guardiola. Mucho menos reconocible, desde luego, el 4-4-2 de Imanol Aguacil, hoy de inicio en Zorrilla. Remiro bajo palos, Ayen, Aric, Llorente y Gorosabel en defensa, Merino y Zubeldia por el centro, Portu y el chaval López Alcaide por fuera, arriba Barrenechea e Isaac.
Bueno, muy reconocible para los chavales de la cantera, pero evidentemente, como dice Amón, no tan reconocible para el resto de los aficionados,
sí,
al
claro,
fútbol.
Faltan las estrellas, Oyarzabal, claro. Yanusay, Odegaard, que ya no está, Silva, que todavía no puede. Es que faltan todas las estrellas. Bueno, todas no.
alguno está para 30 minutos, ¿eh? En el caso de Oyarzabal, por ejemplo, Nacho Monreal, que ya ni ha venido porque es baja, son futbolistas importantes. La primera duda la ha despejado también, ¿eh? Porque terminó la temporada pasada con Moyá bajo palos y sale Remiro, o sea, otro golpe encima de la mesa de Remiro, reivindicando la titularidad. Vamos a ver cómo funciona esta Real Sociedad, cómo funciona también el equipo de Pucela. Esto lo va a pitar Melero López. Arranca a las 4 de la tarde en el Barbastar Cuadra Fernández, 33 grados de temperatura, y lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Buscamos el primer gol en Vitoria. ¿Qué está pasando?
Nada, ahora están en el centro del campo. Es verdad que hay más espacio, que los dos tienen más hueco, que los dos lo van a intentar más. Lo primero van a ser los cambios en el Deportivo a la vez. El redebut de Daverson, Roberto Arrillaga.
Sí, ya estuvo en la primera temporada de la última en el Primera División del Deportivo a la vez, en la que llegó a la final de Copa del Rey. Daverson va a salir por Lucas, ese es el primer cambio de la etapa Machín en el Deportivo Alavés. También está preparado Javi López, una de las perlas de la cantera del Deportivo Alavés, que es lateral zurdo y que en principio parece que podría ser Rioja que abandone el terreno de juego.
Sí, además Rioja tiene amarilla, este es más lateral. A mí Daverson me gusta,
a mí también.
Pero Lucas, con lo que me gusta Lucas Liaño, no está en su
mejor. Yo creo que no está muy en forma, ¿eh?
¿Verdad? Liaño, el pobre se le ha escachifollado el cacharrillo, ¿no?
Sí. Es que hay que tener el cacharro bien, ¿eh? Si no lo tienes bien engrasado y eso, está fatal.
El balón para el Betis.
Claro, hay que tenerle, claro, sí, hay que limpiarle el polvo.
Mira cómo la ha bajado Fekir ahí fuera de juego. Cacafuti también, Fekir, ¿eh? El balón para el
cacharro Cacafuti. Sí, sí, sí.
Hace unos 10 minutos, coincidiendo con la salida del Gran Premio de Fórmula 1, ha habido un agarrón de esos muy descarados en el área del Alavés, que el árbitro es normal que no lo vea, y lo de Balcón,
no
interviene en el
tipo de agarrones. Lo ha visto Pedro, porque
lo ha visto porque ha dicho que no.
Arriba que no hay nada.
Sí, claro, arriba que no hay nada, además de espaldas a la jugada.
Era Rubén Duarte, creo, con Emerson.
Emerson, sí. Exactamente.
Ay, a Emerson han sacado a María por un buen patadón.
Sí,
¿no?
Eso sí, sí, era clarísima esa tarjeta.
Y ahí llega el cambio en el Betis, que se va el Capi.
Eso
que
es.
También estaba de aquella manera.
Y entra Aitor Ruibal.
Este me gusta, el chaval este, ¿eh? Ojito con el chaval, ¿eh?
Uy,
ya verás.
¿Le gana en la confianza de Pellegrini a Tello o a Lainez?
No, es que el chaval, te voy a decir, ha hecho una pretemporada muy buena, ha metido un par de goles, creo que han sido, y ha dado un rendimiento extraordinario el chaval, ¿eh? O sea, que ojito con el chaval, que como se descuiden un poquito, puede ser titular perfectamente, ¿eh?
Vale, vale. Se retira ya el safety en Mugello.
Toda la carrera, ojo con Leclerc, ojo. Accidente múltiple en la parte de atrás. Accidente múltiple en la parte de atrás. No sé si está Carlos. Accidente múltiple en la parte de atrás. Madre mía, y está Sainz. Está Sainz. Sale el coche de seguridad. Ahora sí que va a abandonar Carlos Sainz la carrera, que ha estado involucrado en ese accidente. Esperemos que no pase nada, pero 4 o 5 coches involucrados. Ahora mismo.
Menos mal que ha sido atrás.
Ha sido, bueno, vemos un Williams. Vemos cómo está el coche de Carlos ahí junto al guardarraíl, y al lado uno de los Williams.
Los dos Haas, que
ha estado los dos Haas, Sainz
y Latifi.
Y Latifi.
Al menos.
Vaya desparrame.
Vaya desparrame que ha habido.
Ahora lo veremos repetido. ¿Qué ha pasado? Sale Carlos bien del coche sin problemas. Estaba tardando un poco. Está poniendo ya el volante en el coche. Y bueno, pues no sé qué es lo que ha podido pasar.
Era,
ha sido
justo
tremendo.
La reanudación de la carrera, se supone que alguien ha intentado adelantar y ha venido el choque múltiple.
Es la reanudación de la carrera. No sé si alguien ha reanudado antes de la línea en la que tocaba, y eso ha vuelto loco a todo el pelotón. Puede ser también eso, ¿eh? Porque como no se tiene el circuito tan por la mano como otras pistas, pero bueno, vamos a verlo ahora. Vamos a verlo ahora. Carlos sale bien, van los comisarios a verle. Está en buenas condiciones. Sí. Estábamos narrando delante que iba Leclerc por Hamilton, pero claro, se ha quedado nada. Otra vez sale el coche de seguridad y estaría bien ver la repetición, porque se quedan fuera, repito, por el accidente, Latifi, Magnussen, Giovinazzi y Sainz. 4 coches involucrados en el golpe, y vamos a verlo repetido por detrás, cómo se reanudaba la carrera. Estaba ya la bandera verde y se ha llevado Carlos, se ha chocado con los dos de delante.
No. Ha habido un toque antes, Carlos.
Justo a la izquierda, ¿no? No hay un toque a la izquierda antes,
Carlos,
primero, que luego
no
le embisten.
Carlos se lo encuentra.
Vamos a ver lo repetido.
Ahí, desde ahí no.
Es que no se ve bien. A ver qué dice Grosjean. A ver, vamos a ver lo repetido. Claro, es que hay uno que se ha quedado parado. Eso en vez de reanudar. Se ha quedado parado en medio de reanudar. En medio de la pista, creo que puede haber sido
Magnussen y se ha quedado parado y por eso se lo han embestido todo el pelotón justo de detrás. Ha sido un Haas, ha sido Magnussen.
Es que claro.
Y se lo ha llevado puesto Giovinazzi y no ha podido evitar el accidente Carlos Sainz. ¡Qué desastre! Pero que es que es una resalida. No había que parar el coche en ningún lado. Tienes que darle a fondo, acelerar.
No. Lo que decía Grosjean textualmente era: es estúpido, es lo peor que he visto en mi vida.
Tiene razón.
Y nos quieren matar.
No, se queja del que manda el pelotón. Esto pasa a veces en la Indy. El problema es que los de atrás ven el semáforo en verde, pero el que mantiene el ritmo de la relanzada es el
que coche. No, déjate de rollos, que Magnussen se ha quedado parado.
Pero vamos a ver.
O sea, pero si Magnussen se queda parado, ese es el problema. Si Magnussen tiene que acelerar. Es que
creo que no ha visto el semáforo, no lo ha visto,
Que no, Carlos, se ha enterado, no estaba dormido. Que es que si están todos.
¿Sabes? Yo creo que es como.
Bueno, digo, pues entonces, ¿qué? ¿Es culpa de Hamilton o qué? ¿O de Bottas?
No es un problema de culpa de Hamilton.
Ah, vale, ¿es de qué?
Digo, es Grosjean le echa la culpa a Hamilton, al que manda el paquete. Lo que tienes que estar es pendiente el de delante cuando
acelera. No, Grosjean le está echando la culpa que se ha quedado parado, que ha provocado que tres coches le embistan.
Bueno, tenemos bandera roja en la vuelta 8.
Sí, se para la carrera.
Y es que no puede ser más accidentado esto. Es ya que claro. Dos. Hay seis pilotos fuera. Sí. Entre ellos, lo que más nos duele, Carlos Sainz.
Sí.
Está liderando Bottas, segundo Hamilton, tercero Leclerc. ¡Ocasión en Vitoria!
¡Qué bonito lo ha hecho el Betis! Por la derecha, Poli, que tú le habías visto. Revolución a Aitor Ruibal. Toca de primera, la pone Emerson al segundo palo. Había llegado el lateral Alex Moreno, que empala sin dejar caer la pelota. Se va por encima del arco de Pacheco. Carga el Betis en Mendizorroza.
Se mueve el Tour de Francia, Eri.
Bueno, tenemos a falta de 57 kilómetros a 4 en cabeza de carrera. Golazo. Geske, Gogel y Jesús Herrada, el español de Cofidis, con 3:13 de avance sobre el pelotón, donde no hay ataques, donde controla el Jumbo Visma. Estamos en el territorio de bajada de 9 kilómetros que nos tiene que llevar hasta el felpudo de bienvenida del Col de la Beach, el puerto de primera categoría, el segundo puerto de primera de la jornada. Por delante estará también ese gran colombier fuera de categoría, el juez final de esta 15ª etapa del Tour.
Sí, que lo tenemos todo, vaya pedazo de sobremesa que tenemos entre el fútbol,
solo falta
coches,
algo. Solo falta algo, que la gente pida lo que le gusta. ¡Claro! ¡Que nos falta el pacharán, el auténtico pacharán navarro! Vamos a brindar por los buenos tiempos. ¡Foco! Con momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión. Lo que nos une, el auténtico pacharán navarro, hecho con auténticas endrinas navarras. ¡Foco! Pídelo así, por su nombre, y tómalo bien frío. En la comida, en la cena, en la fiesta,
foco,
el auténtico pacharán navarro. Pacharán, pacharán,
pacharán, pacharán.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Hay córner en Mendizorroza.
A favor del Deportivo Alavés. Qué bien Ruibal en la primera que tuvo. Qué bien Javi López en la primera que ha tenido. Y eso que era pierna cambiada. Le hizo el lío, sacó el centro, lo intentó hacer José Lumbre. Mato, y el balón se va por línea de fondo, lo va a poner arriba el lateral izquierdo que es central, es Rubén Duarte, tres a la espalda, poquita carrera, mano derecha extendida, ahí viene el pateo, el balón al punto de penalti, remate uno, remate dos, el balón por línea de fondo, saque de puerta para el Betis.
Se ha quedado Rodrigo Eli como con ganas de reclamar un penalti que era una bacala.
Exactamente, una bacala infame.
Ha dicho, lo pido, no lo pido.
Bueno, ya ha ido Liaño al urólogo, ya tiene bien el cacharro, ¿verdad?
Sí, eso parece. Yo estaba escuchando todo y cada vez que quería decir algo no me escuchabais.
Tienes que utilizarlo mal, que se te seca, ¿eh?
debe ser como la freidora. Voy a ver si consigo una como la tuya. Estaba diciendo sobre el tema de Lucas que preguntaste antes, Paco. Yo creo que algo que haya diferenciado esta pretemporada de las anteriores es que los equipos se ponían más a punto a base de jugar partidos, claro. Cosa que este año no han podido hacer por el tema de las limitaciones que tienen, y yo creo que eso es un jugador que necesita estar muy en forma para lucir. Pero bueno, al menos el partido en esta segunda mitad yo creo que está más abierto, tiene más ida y vuelta, y estamos teniendo por lo menos unos suis que la primera parte, salvo la del palo, no hubo.
Igual, un golito, que queda tiempo, quedan 16 y lo que añada, pues casi 20 minutillos. Los jueces están buscando culpables al último incidente.
A ver, estamos aquí en plena discusión, y la verdad es que van a ser investigados Latifi, Giovinacci y Magnussen. Lo que estamos viendo es que no se había puesto la luz verde, con lo cual Magnussen no tiene que acelerar a fondo. Pero también es cierto, Magnussen, lo que vemos es que se frena porque se frena el pelotón, pero se frena demasiado. Y lo que hace Giovinacci es que acelera, porque justo cuando se pera, Giovinacci, sí, que es el que le da. Vamos a ver lo del coche de Carlos Sainz, lo hemos repetido. Vamos a ver cómo Sainz va detrás del... ¡Wow! Es que no puede evitarlo. Sainz no puede evitarlo. A ver por la radio, Sainz. Bueno, los pitidos suelen ser palabrotas.
Sí.
Bueno, pues eso, que al final lo que ha pasado es que no ha podido evitar a Giovinacci. Ese es el problema de Carlos. Y yo creo que efectivamente Magnussen ha gestionado mal el momento. Tienes que tener un poquito más, no puedes pegar ese frenazo. Insisto, aunque no esté todavía la bandera verde, no puede pegar ese frenazo. Giovinacci justo se ha puesto verde, ha acelerado y se lo ha comido. Y la víctima ha sido, pues, Carlos Sainz.
Es que no entiendo muy bien a ninguno de los dos. O sea, ni al que frena cuando se va lanzando la carrera, ni al que pega un acelerón si el de delante.
Yo te lo digo, Paco. El problema, Paco, es que los pilotos de atrás ven el semáforo verde.
Claro.
Y entonces aceleran. Pero tú tienes que fiarte del de delante, porque Hamilton no había empezado todavía a arrancar.
En el tráfico normal, Charlie, la culpa la tiene el que embiste por detrás.
Sí,
entonces,
claro.
Que Magnussen haya frenado inexplicablemente, pero también es culpa del otro, ¿no?
Sí,
del,
si no,
del
hace que falta, no hace falta que frene.
No, pero ha frenado. No tiene que frenar.
Yo no sé si frena.
Sí, frena, sí.
No me parece, pero puede ser.
Está muy parado.
No pasa nada.
Está muy parado,
el problema,
claro,
es que a más tarde se tarde el líder de la carrera en relanzar el paquete, más nervios se generan en la parte de atrás.
Pero eso es ya para... Sí, efectivamente, para el programa La Clave, con José Oliva Albín sentados en una mesa, de acuerdo. Es decir, ¿cuál es la causa de que Magnussen haga el mambla? Pues puede ser esa, los nervios. O que Giovinacci vaya demasiado rápido, los nervios.
No,
que
se lo habrá estropeado el coche a Magnussen.
Que tarda, no. Pero se queda demasiado parado Magnussen.
Yo creo que no, porque tiene coches al
¿cómo
lado
que van que a su no, misma velocidad. No, que le están pasando.
Claro, que yo te digo lo que creo que he visto.
Pero escucha, de todas maneras, como es radio y la gente no lo ve, yo explico lo que ha pasado. Luego hacemos La Clave, gran programa, por cierto.
Lo que no tiene, vamos, que se lo ha, no tiene ninguna culpa de nada, pobre Carlos.
No, eso está claro.
De repente se encuentra y dos coches parados adelante, ¡bum!
Claro,
yo
si tú...
os digo una cosa, si me permitís.
El de delante suyo adelanta, acelera.
Pero no, si tú vas en un pelotón, Magnussen, y te están adelantando por los lados cuando tú debes mantener posición, es que no lo estás haciendo bien. Y luego, Carlos, si Giovinacci acelera demasiado, tampoco lo está haciendo bien.
Carlos, yo te voy a decir una cosa. Si me permites, te voy a decir una cosa. Mira, si tú ves la cola, cuando lo hemos visto desde la parte de atrás, el que va adelante, los que van adelante, cuando se pone, porque está el semáforo en rojo, cuando se pone verde, no, los de adelante ya lo ven encima.
Poli, espera. El semáforo se pone en verde cuando han entrado en la recta.
Ahí, estoy de acuerdo contigo. Exactamente.
A medio kilómetro del semáforo, ¿eh?
Bueno, a medio... Pues perfecto. Si yo te estoy dando la razón a ti, Charlie, porque cuando los de adelante ven el semáforo, que están medio kilómetro por delante, porque los de delante están como a 200, 300 metros de los que van por detrás, evidentemente la capacidad de reacción no es la misma del que va delante desde el que va atrás, que lo está viendo la perspectiva larga.
Voy a matar lo de Grosjean, nos quieren matar, es lo peor que he visto en mi vida.
Bueno,
Bueno, Grosjean tiene antecedentes.
Sí. Pero la culpa para mí es del coche de seguridad, me parece que lo han gestionado mal.
No,
si el coche se ha ido ya.
En este circuito pasa una cosa,
con la
recta tan larga, el líder intenta relanzar lo más tarde posible para que no haya tiempo de que le cojan el rebufo. Claro. Simplemente
bueno, como está bajo investigación y la carrera parada, repito, la carrera está parada con bandera roja por ese accidente múltiple. Carlos Sainz está fuera, lidera Bottas, que adelantó a Hamilton en la salida, y se ha puesto un Ferrari por fin tercero desde hace no sé cuántas semanas. Y tenemos tiempo muerto en fútbol, así que ahora volvemos al fútbol, al ciclismo y a la Fórmula 1.
Oye, vuelve la quiniela.
Hombre, claro.
El 1x2. ¿Sabes el poder de la quiniela? Por ejemplo, Gema Santos. Gemita,
sí,
tú eres del Getafe, ¿no?
Yo soy del Geta, ya lo sabes,
amor. Imagínate que estás viendo un partido del Getafe y de pronto la gente te ve levantarte, aplaudir y no ha marcado ninguno del partido que tú estás viendo.
Bueno,
por ejemplo, ha marcado el Barça.
Bueno, y lo he hecho con el Leganés.
O el Real Madrid. O el Leganés.
Sí. Y el Atleti.
¿Y sabes por qué pasa eso?
Y no estoy loca, pirulera. No, 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 no.
No estás loca, no.
No estoy loca, pirulera, no.
Es el poder de la quiniela. Y ahora, Gemita, con el poder de la quiniela, vas a poder comprender cómo se pueden querer 15 equipos a la vez. Y no estar loco. Y no estar loco.
El poder de la quiniela.
Oh, es que llegas al corazón, Pepe. Oh.
Y no estar loca, pirulera.
Dale, dale, dale.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
La próxima temporada la veo clarísima. Con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Muchos mayores amarillos comandando el pelotón, o sea que Jumbo-Visma sigue manteniendo la calma en la etapa reina del Tour de Francia. Falta de 51 kilómetros para la línea de meta. Parada la Fórmula 1 en Mugello, en Italia. Se reanuda el fútbol en Vitoria.
Y recupera el Deportivo a la vez desde atrás. Se la quita de encima Rubén Duarte al salto, como siempre, y como siempre lo gana. Ahí es José Lu, aunque tuvo que llegar Mandi ahora con más potencia. Fue arriba el balón, que se pierde por el costado. Va a ser Javi López, perro de la cantera internacional, sub 17. Y aquí está jugando en Mendizorroza, primera división, 26 a la espalda. La espera de Iverson, pero buscan, como siempre, otra vez a José Lu. Y vuelve a ganar Mandi, ¿eh? Se equivoca Carballo, el amigo de Poli Rincón, que este año se va a redimir de todo lo que ha dicho Poli. Ay, ¿qué ha pasado?
Pero han pegado un
meneo
viaje
gordo, ¿no?
Joder. Arriba el primero, si hubiera pitado sí, primero. Sí.
Pero la ha pegado con la cabeza, ¿no? La ha pegado con la cabeza, me parece,
pero,
¿no?
Pero ha enseñado una amarilla. Creo que a Pina, la otra a Borja, y la de Pina no sé por qué es.
Una falta anterior.
Sí, hay una falta anterior y mete el codo.
Exactamente, es lo que dice.
Amarilla para Borja, amarilla para Pina.
Yo ya sacaría a Loren, ya por lo menos 10 minutitos para que el chaval vaya cogiendo ritmo, porque Borja le ha puesto corazón, le ha puesto el alma, pero a lo mejor cambiamos, tenemos, es que no ha hecho ni un remate. ¿Os acordáis algún remate de Borja Iglesias?
No. Va a entrar un chaval que tiene el pelo amarillo teñido, pero no sé, no veo de
ese. Ese será, ¿cómo se llama este Tello?
Solo veo pelo amarillo.
Recogiendo una de las cosas que hemos oído en los mensajes, que es verdad que este Betis parece más serio, no es un carnaval atrás de recibir 25 ocasiones de gol y tal, pero para los béticos que se estén preguntando, ¿y Fekir? ¿Está con la cabeza en esto, no? ¿Qué tal está jugando Fekir?
En la segunda parte no ha aparecido.
Claro.
Efectivamente.
Pero absolutamente nada.
Pero vuelvo a repetir, yo quiero insistir
en Tello, una cosa.
Tello, sí.
Tello, ¿no? Y se va Carballo, así claro, que va a modificar. Tello. Sí, es Tello. Mira, y se va William Carballo.
Se va William Carballo por Tello.
Entonces, ¿qué va a hacer?
Canales medio centro.
Efectivamente.
Fekir media punta, Tello en una banda.
Efectivamente, tal cual. Yo lo que te estaba diciendo.
Tello Ruibal,
todavía,
la banda, vamos.
Escúchame, es que es muy pronto todavía para jugar el equipo. Ha jugado partidos de pretemporada, entre comillas, por llamarlo de alguna manera.
Si no,
sí, igual que todos los
pretemporada.
Claro, por eso te digo. Yo creo que es que nosotros ahora mismo tenemos que esperar todos. Hombre, podemos comentar y todo el tema este, pero tenemos que esperar por lo menos que llegue el mes de octubre, para empezar a ver ya cosas en los equipos y ver físicamente cómo anda.
Habrá más equipos, Poli, que necesiten tiempo, todos, pero yo creo que los que principalmente necesitan más tiempo este año, que ha habido menos renovaciones de plantilla, son aquellos que han cambiado de entrenador, como es el caso de Alan, claro, tanto de Alavés como del Betis, porque tienen que adquirir nuevos sistemas o nuevos mecanismos, y eso yo creo que es una cuestión, ya digo, de paciencia, y además una pretemporada donde no ha habido mucho fútbol, sino que ha sido más entrenamientos de tipo físico, un poco a la antigua usanza. Antes se empezaba a jugar al segundo día de entrenamiento.
Informa Bon Richetti, suspendido el amistoso Sporting de Lisboa-Nápoles por 3 positivos de coronavirus en el equipo portugués. El Nápoles ya estaba en Portugal y se ha enterado allí, y era el último amistoso que tenía programado antes de empezar en la Serie A contra el Parma el próximo domingo. Esto está salpicando Europa de arriba abajo. Ayer, ya saben, lo adelantó Manolo Lama, Simeone. Creo que va a hablar Carlos Sainz. Le podemos escuchar enseguida al piloto español salpicado involuntariamente en el último accidente.
50 por hora y te encuentras a coches parados en medio de la pista. Es una situación muy, muy peligrosa que no se debería volver a repetir.
Carlos, ¿cómo estás tú?
Yo estoy bien. Solo un golpe en la muñeca y en la mano, pero sinceramente no me duele nada. Estoy perfectamente.
Parece que hoy ha quedado en evidencia que esa norma tiene que ser revisada.
sobre todo cuando hay un cambio de peralte, como dices, unas condiciones como las de hoy y encontrarte un grupo de pilotos por delante que están parados, obviamente, haciendo su juego y no pensando lo que viene por detrás?
Bueno, lo que está claro es que por la mitad trasera de la parrilla creíamos que la carrera se había lanzado. Alguien ha creído que la carrera se había lanzado y luego hemos tenido que frenar todos y ha habido un efecto dominó, ¿no? Que nos hemos ido chocando todos con todos. Yo venía el último o de los últimos y pegado al coche de adelante, cogiéndole el rebufo ya para atacar. Y claro, cuando se han empezado a abrir todos y me he encontrado yo con el barullo de frente, pues ha sido una sensación que no se la deseo a nadie, porque ha sido a velocidad muy alta y desde luego una situación realmente peligrosa.
Porque esa situación es muy complicada. De inicio también habías tenido un golpe, ¿no? Alguien te ha tocado, no sabemos qué ha pasado exactamente para retroceder desde la posición.
He salido al ataque, he salido muy bien, de hecho, creo que me he puesto sexto por ahí en la primera curva, que era el objetivo de hoy, porque la verdad no había mucho que perder saliendo donde salíamos y con el ritmo que tenía el coche ya en las vueltas a parrilla he notado que iba otra vez fatal. Entonces se quería arriesgar en la primera curva, me ha salido bien y luego en la segunda curva hemos entrado un Racing Point y yo muy muy juntos. Nos hemos tocado lo más mínimo y ya como hemos visto en muchas ocasiones con estos coches, a la mínima que hay un mínimo contacto, el coche pierde toda la carga aerodinámica y haces un trompo, que es lo que me ha pasado. Pero bueno, íbamos el 15 después de eso, estaba toda la carrera por jugarse, por lo tanto sí, frustrante.
Una semana de descanso va a venir bien en esta ocasión.
Seguro, ¿no? Que creo que es una semana importante de recargar pilas. Este fin de semana ha sido raro y difícil para el equipo. Ojalá Landa ahora pueda hacer un buen trabajo y traer algún punto. De todos modos, ya os digo que tendrá que haber conversaciones sobre esta situación que ha pasado hoy. Y recargar pilas e ir a Rusia con ganas.
Gracias, Carlos.
Bueno, pues quedan claras dos cosas. Una, que el trompo que no se había visto bien en ninguna de las imágenes es producto de un toque que tiene con alguien cuando había hecho un adelantamiento
el coche rosa
a tres corredores, porque salía el noveno y se ponía
brutal,
sexto.
Sí.
Y la segunda, él mismo ha dicho, es peligrosísimo ir a 250 y encontrarte coches parados en el centro. Para mí lo ha explicado de vicio. En la parte de atrás alguien ha creído que la carrera estaba lanzada, entonces todos se han lanzado. En la parte del medio de la carrera no estaban lanzados y ha venido.
Se los han comido a todos.
A ver, se están quejando más de la norma, creo, que de nadie.
No, porque la norma dice que tienes que acelerar justo pasada la línea de meta. Esa es una norma nueva porque se quería así que hubiera más emoción en la reanudación de los coches de seguridad.
Hombre, emoción ha habido.
Sí, no, ya. Sí. Emoción hay.
Si ponen ahí dos cocodrilos también.
Lo que está claro es que sí que es cierto que efectivamente alguien ha corrido antes de tiempo y alguien ha frenado antes de tiempo. Y el que ha sido el pasajero ha sido Sainz. Y ojo, si no lleva el protector que llevan los coches ahora, que para muchos es antiestético, pero ya nos hemos acostumbrado, ese protector de la cabeza le podía haber dado perfectamente la transmisión del Alfa Romeo en el casco. Así que también hay que agradecer también la seguridad que tienen los Fórmula 1 actuales.
Que la queja principal es contra la norma, no contra un piloto en concreto.
Es que esa norma te equivoca, Paco.
No,
es
pero se ha equivocado, pero vamos a ver, hay una norma y los pilotos se han equivocado al ejecutarla, porque la norma es igual para todos.
Sí, pero creo que ni Grosjean ni él están diciendo, por ahora, salvo que Charly Barazal esté leyendo o escuchando otras cosas, Magnussen es el culpable, o Pepito es el culpable.
Pero fíjate que
porque no saben quién es el culpable. Claro,
no,
es
pero
que...
¿sabes por qué? Pero ¿sabes por qué? Es que yo creo que ha dicho Carlos una cosa muy clara. Es que depende de Hamilton, que vaya el primero. Bottas. Depende de Bottas, que es el primero. Si Bottas no acelera, porque tiene que pasar para poder acelerar a tope, supuestamente, la línea de meta, o a partir de ahí ya se reanuda la carrera, evidentemente, ¿qué hacen todos los demás? Empiezan a frenar.
Desde el coche de Giovinazzi, claro, es desde donde se explica mejor. Giovinazzi, le adelantan por la izquierda, que no sé quién es el que adelanta.
Latifi,
Latifi entiende que esto está lanzado, claro, y se lanza el primero. Entonces Giovinazzi, para que no le adelante, se lanza también. Y detrás de Giovinazzi van todos.
Tal cual.
No sé yo si ahora culpar a Magnussen.
Lo que te digo es que... Pero Magnussen también acelera y vuelve a parar. Es decir, que ha habido un malentendido ahí.
En esta última repetición
a los demás parados.
Es que
a los delante los tienes parados. Si es que los delante no han acelerado.
El problema que hay es que tú tienes que ir en un tren. Está Magnussen, se ha interesado por el estado de Carlos al salir del coche. Hemos estado viendo la repetición. Cuando tú vas en este tren, hay que ir a una velocidad constante. En el momento que das esos tirones, puede haber un cisco como el que hemos visto. Y
los tirones están prohibidos, de hecho.
Además, entonces tienes que ir a velocidad constante. Tampoco Está hablando ahora Giovinazzi.
Sí, os dejo que le escuchéis y ya luego lo digo. Queda minuto y medio para el 90 en Vitoria, 0-0, hay cambio.
Sí, se ha ido Edgar y ha entrado Martín Aguirre Gaviria.
Y cargaba el Betis por aquel costado, recupera el Deportivo a la vez que intenta montar la contra una vez detrás de otra, pero está muy lejos de la portería rival. Esta puede ser buena porque este está fresco, viene Javi López. ¡Ay, qué rápido ha estado! Aitor Ruibal en la ayuda para salvar esa contra. El balón qué arriba, bien, para chaval. La pelea de Borja. Perfecto, Ruibal, Epoli.
¡Joder, qué bien! ¿Has visto cómo ha vuelto,
dónde,
¿no?
Llegó, ¿dónde llegó para quitarle el balón? A Javi López, velocidad. Vuelve el Betis a la carga. ¿Cuánto van a añadirle a esto? No lo sé, sí, no ha pasado nada.
¿Cuánto hay que añadir, Pedro?
Unos 5 minutos.
Fíjate, sí,
es que ha habido tiempo muerto. Dice,
fíjate que los tres cambios que ha hecho Machín, uno es Iverson, que es hombre por hombre, pero los otros dos que hace los dos laterales. Ahora podemos decir que en lugar de un 3-5-2, el Alavés está jugando con un 5-3-2, es decir, está protegiendo el punto que tiene y sin renunciar, digamos, a ir al ataque a través de dos laterales que son más de corte defensivo.
Saca Javi López, busca arriba a José Lu.
¿Te acuerdas de la última victoria del Betis fuera de casa?
La última victoria, no me acuerdo, ¿para qué te voy a mentir? Te iba a decir una.
Noviembre
bolero.
Del año pasado, ¿eh?
A noviembre del año pasado.
En Mallorca.
Uy. Camino de un año sin ganar, sí, fuera.
Ha perdido los 6 de los últimos 7 partidos.
Bueno, no es un año.
Bueno, este de momento vamos empatando, que bueno. Oye, un punto es un puntito ahora. O sea, esto vale mucho, esto es oro.
El de balón momento. Para el Deportivo Alavés, pisamos el 45 y va a enseñarle el cartelón. Premio para Pedrito, premio para Pedro. Se ha equivocado José Lu, quiere montar la contra. El balón a la derecha, la recupera el Deportivo Alavés. La tiene el que acaba de ingresar en el terreno de juego, Martín Aguirre Gaviria. Juega con Pirapons, 20 a la espalda, tiraba el taconezo, no llega Martín. Tiene que llegar a tapar a Les Moreno, el lateral del Betis, se la quita de encima. Vuelve a recuperar el equipo de casa, tira el recorte, lo hace Pirapons. Ese venía de fuera de juego, pero había salido. Es fuera de juego de Martín. Balón para el Betis, Robert, el añadido.
5 minutos.
Está liderando la etapa de hoy, Eri, el que pedaleaba como Beodo, ¿no?
Para que veas cómo son las cosas, Michael Goga liderando, efectivamente, llegó a tener un minuto de ventaja sobre Gueske, Golán y Jesús Herrada, que se ganó entre el descenso del primer puerto y el primer kilómetro de este segundo que estamos negociando, ya en el ecuador de la ascensión al gol de la Vich. Y está ahora mismo Gogel en cabeza, viene Golán a 27 segundos. A ver, Quique, si se puede agarrar Herrada, como en otras ocasiones, al triunfo de etapa, si es que está el triunfo de etapa aquí arriba, que tengo dudas.
No sé yo si Herrada tiene piernas para seguir a Rolán, que esta vez sí que parece tener un buen día, uno de los que ganó en su día en el Alpe d'Huez, que va a pasar como un avión a Gogel.
Estos no van a llegar, ¿no?
No tiene pinta.
Eran 48 kilómetros de montaña.
Sí, pero hay 24 que son de bajada y valle, que ahí sí. No te van a recortar nada. Tendrían que llegar con 2 minutos y medio, que es lo que tienen ahora sobre el pelotón a la base de la Colombier, para poder soñar con el triunfo de etapa.
Sí, yo creo. Bueno, oye, lo de Google igual lo ha hecho solo para salir en la tele, lo que hizo antes, ¿no?
No.
Sabía que tenía la moto detrás y ha dicho, venga, voy a hacerme famoso haciendo esto.
O porque es duro, Paco. Luego tú no te crees las cuestas y las pendientes y eso, pero es duro.
Pero escucha, no, Eri,
si se lo has dicho tú, eso es para poder subir para arriba, para coger metro y para coger velocidad. Si
parecía
no puede,
Grovelar intentando parar un penalti. Va ahí.
No. Tú, cuando veas un ciclista que hace eso, es que quiere coger potencia y quiere salir. Ya lo veo.
Volvemos a Vitoria.
Va a haber cambios. El 27, Robert, Sergi, también del filial.
A ver si es Sergi.
Primero Lainez.
Es el 27.
Sí, y en el.
Y el 20 Lainez. También. Y
primero Lainez por Fekir.
Correcto. Eso es, Lainez por Fekir. Ahora se retira precisamente.
Se le había olvidado quitarse a Lainez la pulsera. Sí. Porque ha tenido que volver hacia atrás. Y en el Deportivo a la vez. No ha hecho el cambio. Así que de momento solo el del Betis. Y estamos en el 47 pues y medio, tenemos
Fekir
que llegar al 50.
No ha aparecido en el segundo tiempo Fekir, ¿eh?
Ni en menos el mal, final del primero, ¿eh?
Menos mal que Canales ha estado a un buen nivel y le ha dado al Betis cosas en ataque que hoy, desde luego, no le hemos visto a
Fekir. Él y Guido.
Hay córner a favor del Betis, que lo ha provocado Aitor Ruibal. Hay córner a favor de los tuyos, Poli. En el costado derecho, según carga el equipo que dirige Manuel Pellegrini.
Cuatro minutitos podemos todavía hacer. Quedan 92, queda un minuto.
Quedan dos. La va a poner arriba Tello.
No, no, firmar el empate. ¿Tú a mí me has oído que yo firmo el empate?
Tello, tiro de esquina a favor del Betis. Tiempo de juego, cadena COPE, 0-0 en Mendizorroza. Alavés y Betis, que firman tablas en este inicio liguero. El balón al primer palo, mete la cabeza, se la quita de encima. Era de Iverson, empalaba desde fuera Emerson y la pelota en saque de costado y sigue siendo del Betis. Ahora tiene un poquito de prisa porque ve que puede acabar el partido en campo rival, en área rival, con ocasión de gol. Juega por dentro, se vuelve a ofrecer a Aitor Ruibal, levanta la cabeza, no va a sacar el centro. Todo el Deportivo a la vez defendiendo casi dentro del área. El balón en la frontal, llega Emerson, costado derecho, 22 a la espalda, piquito del área, recorta, pisa, se la pone a Lainez, ingresa, va a ser córner. Otro para el Betis en el mismo costado, uno para llegar al 50, uno para llegar al final del partido. Saca en corto, la tiene Canales, juega por dentro, la filtra, la tiene Tello, va a chutar Tello, gol, 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 gol.
¿Ves, ves, ves? Os he dicho que no firmaba.
Gol, 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 gol,
gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Vaya,
minuto 94.
Defensiva. Un minuto para llegar al final del partido. Tiro de esquina. Lainez en cortito para Canales, que le dejaron la autovía. Y si le dejas la autovía, el bueno la ve. La aprovecha para Tello. Lo tenía todo. Solo levantó la cabeza. La partió con la zurda. Abajo a la cepa del poste de Pacheco. Marca el Betis. Va a ganar el Betis. Marca Tello, se va a cumplir el 50, a la vez 0, Betis 1.
Otro golazo del Santander con la nueva hipoteca online. Digital desde el principio, tienes tu gestor personal para ayudarte hasta el final. Simula tu cuota ya en bancosantander.es, ya verás. Santander.
Parece que es Javi López, el chaval del Alavés, el único que reacciona, porque ha habido un momento un poco córner del Barça en Anfield, de todos dormidillos, y cuando reacciona tiene que elegir entre si tapa el tiro de Tello o el pase de Tello a Lainez. Ha elegido tapar el pase y le ha dejado el tiro. Pues eso, 0-1 en el último minuto, pero nunca mejor dicho, aunque van a añadir un segundillo más.
Sí, porque ya pasan 30 segundos del 50 y viene el Deportivo a la vez. Lo pone arriba. ¡Espera, espera, espera! ¡Ay, no ha llegado Sergi! ¡Que no ha coordinado! La pelota botó, se quedó debajo del larguero Claudio Bravo. Y González Fuertes, que le dice que saca el chileno. Así que no sé si vamos a tener el minuto completo, porque quedan 10 segundos para llegar al 51. Gana el Betis. Ha marcado Tello en el último minuto del añadido. Ahora sí, mira el crono. Silbato a la boca final. Los tres puntos se van a Sevilla. Para palo, para el inicio de Machín, Roberto Arrillaga.
Las dos dinámicas de pretemporada, con muy pocos partidos, pero el Betis había ganado todos, el Alavés no había ganado ninguno, pues de nuevo el Betis sale victorioso, además con ese gol en el último minuto, en la prolongación, en ese error defensivo. Una de las cuestiones también a destacar en rojo en la pretemporada del Deportivo Alavés, los enormes fallos defensivos que ha tenido con este nuevo sistema de Pablo Machín. Victoria para el Betis en el primer partido en Mendizorroza para el Alavés.
Bueno, para juzgar a todos es muy pronto, para juzgar al Alavés habrá que ver cómo están sus delanteros, porque parece que el equipo va a tener una cierta alegría atacante. A lo mejor se lo paga atrás. Para juzgar al Betis es pronto, para ver dónde va a estar, habrá que ver también cómo están los de arriba. Pero sí parece que el Betis va a ser un equipo más serio, sin regalitos y tonterías atrás. Echamos el cierre sin solución de continuidad, porque es que va a empezar ya el partido de Valladolid. Así que, enhorabuena, Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos, hasta luego.
Y gracias a Paco Liaño, un abrazo.
Un placer.
Ahora vienen Andoni Cedrún y Guille Uzquiano para comentar el Valladolid Real Sociedad, Pereiro para comentar el Tour, seguimos con Carlos Miquel y Charly Barazal. Tú te debías ir tapando, Pedrito, me dice, vamos de 0-0 en 0-0, eso lo ha dicho fuera de antena, pero es que un minuto antes ha dicho, ¿desde cuándo no gana el Betis fuera? Pues toma, gol de Tello, 4-2.
Tiempo de juego, en COPE, pasión por el deporte.